La semana pasada conversamos algo sobre lo siguiente, para hacer un resumen. Cuando una iglesia vive junto con el propósito divino establecido por Dios, que es la gloria de Dios, están preparados para vivir juntos en una forma tal que estas imágenes, una familia, un cuerpo, un rebaño, un sacerdote, se convierten en una realidad, un cuerpo unido. Entonces, hemos aprendido ya sobre la gloria de Dios, es el propósito de la iglesia, el propósito principal. Y algunas implicaciones del evangelio es la unidad en la iglesia local. Y la semana pasada vimos que Dios estableció su iglesia para mostrar su gloria, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, a través de las vidas santas de sus miembros, la iglesia local, la iglesia. Y tan importante para nosotros acá en nuestro grupo, en nuestra iglesia, entender todo esto. Y hoy día este estudio va a ayudarnos como una introducción a una serie más que vamos a tocar en el futuro sobre la membresía en la iglesia. Una iglesia que no entiende la conversión se llenará de creyentes falsos y débiles. Y luego esta iglesia va a compartir mentiras acerca de Dios en lugar de la verdad. O sea, es tan importante para nosotros entender qué es la salvación de Jesucristo. ¿Qué es? Y para empezar, esto no está en sus hojas, quizá en el otro lado ustedes pueden notar esto. Una iglesia que no entiende correctamente la conversión o la salvación de Jesucristo, por lo menos hay tres implicaciones. Número uno, una iglesia que no entiende correctamente la conversión ofrece una falsa seguridad a los inconversos, llamándolos cristianos cuando no lo son. Esto es una implicación en una iglesia que no entiende bien qué es una vida transformada por Jesucristo. Una iglesia que no entiende correctamente la salvación en Jesucristo ofrece una falsa seguridad a los inconversos que hay en la iglesia, llamándolos cristianos cuando no lo son. Eso es una implicación. Dos, una iglesia que no entiende correctamente la conversión confunde a los creyentes sobre lo que significa ser un cristiano verdadero. Y tres, distorsiona o deforma o tuerce el nombre y los atributos de Dios en lugar de reflejar su carácter santo y la gracia que transforma la vida. Tal iglesia va a demostrar a Dios como indiferente ante el pecado e incapaz a cambiar vida. Entonces, hay implicaciones para nosotros en nuestra iglesia a entender bien qué significa realmente un cristiano verdadero, qué dice la Biblia sobre eso. Entonces, hoy día en su hoja, vamos a empezar nomás en la lista, pero antes de esto quiero leer Efesios 3, no es 1 a 10, es 11 a 21, para seguir un poco más en el texto. Voy a empezar con el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, en quien tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, ojo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Padre, ayúdanos durante estos momentos, Señor, a entender un poco más de Ti, Señor, y Tu Palabra, y la importancia, Señor, a tener un compromiso firme contigo y con la Iglesia. Hemos aprendido mucho en este libro de Efesios, Señor, y ayúdanos como la Iglesia a aprender mucho más esta noche, Señor, sobre la importancia a saber bien qué significa un cristiano verdadero. Esto va a ayudarnos mucho en nuestras vidas personales, y también va a ayudarnos a cuidar y proteger el Evangelio en nuestra Iglesia. Te pido todo en su nombre. Amén.
Amén.
Lo que vamos a hacer, vamos a empezar nomás con esta lista que tienen en la hoja. Y esto va a ayudarnos quizás en tres maneras. Esto va a ayudarnos en nuestras vidas personales. Quizás podemos usar esta lista para preguntar a nosotros si estoy conforme con la lista, estoy demostrando fruto en mi vida. Y también va a ayudarnos en la Iglesia, empezando una serie sobre el asunto de membresía. Si vamos a tener miembros en la Iglesia, es bien importante a cuidar o proteger, mejor dicho, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto va a ayudarnos a saber bien los puntos en la lista para prepararnos para la membresía en una iglesia local. Porque en la iglesia local tenemos una responsabilidad y privilegio de proteger el Evangelio. Entonces, espero que no tenemos confusión sobre quién es un cristiano verdadero. Obviamente no somos Dios, ¿o no? No somos Dios. Pero la Biblia nos da marcas o características de un cristiano. Hay muchos que profesen conocer a Cristo que están equivocados. Quizás muchos van a decir, ¿sabes qué? Soy un cristiano. Pero según la Biblia, ellos están equivocados. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿qué evidencia tiene de que Dios le ha dado vida? Si voy a preguntar esta pregunta a ustedes hoy, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué evidencia tiene usted de que Dios le ha dado vida eterna? Bueno, hoy vamos a ver algunas características bíblicas de una vida transformada por el Evangelio de la Gracia. Y voy a pedir a algunos hermanos para ayudarme en la lectura de algunos versículos. Y si alguien no tiene una Biblia, vamos a mostrar cada uno en la pantalla. Número uno. Vamos a empezar con Andrés. Andrés, la primera característica bíblica de una vida transformada es fruto cristiano. Fruto cristiano. ¿Qué dice Juan 15:8, Andrés?
En esto he glorificado al Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
En esto es glorificado el mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, una característica de un cristiano verdadero es el fruto cristiano en su vida. Número dos. Humberto. Amor por el pueblo de Dios. Juan 13:35.
En esto conocerán todos que sois discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Pastor Andrés está enseñándonos sobre esta frase, unos los unos con los otros, y estoy seguro que él va a tocar este tema en particular sobre el amor. Pero en este versículo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto está tan claro. Si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, no solamente fruto cristiano, pero amor por el pueblo de Dios. Sigamos. Número tres. Preocupación por la santidad personal. Rodrigo, puedes leer 1 Pedro 1:13-21.
¿Es el texto?
Sí.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en él la gracia, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Gracias. Entonces, no es solamente fruto cristiano, evidencia de fruto en su vida, amor por el pueblo de Dios, pero también preocupación por la santidad personal, la santidad en su propia vida. Dice acá, como hijos vivientes, no como antes, pero ahora en Jesucristo, en el Evangelio, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Me gusta mucho esta frase, pero hay que tener cuidado esto, porque cubre todo, toda vuestra manera de vivir. Entonces, en toda su vida, no solamente los domingos, o en sus palabras los domingos, pero en la vela, en su familia, en su trabajo, en la universidad, quizá en el colegio. Sed santos porque yo soy santo. Ok, sigamos. No solamente amor por el pueblo de Dios, pero la Biblia dice también amor por la palabra de Dios. Hermano Waldo, 1 de Pedro 2, 3, 2 y 3, perdón.
Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis a la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Amor por la palabra de Dios. No solamente quizá un deseo a escuchar la palabra de Dios los domingos, los miércoles, pero en su vida diaria, hay un interés, hay un deseo en ustedes a escuchar la palabra, a leer la palabra, meditar en ella y obedecerla. Es una característica de un cristiano verdadero. Sigamos. Un deseo de obedecer. Juan 14, 15, 21 y 23. José Luis. Juan 14, 15, 21 y 23.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre le amará e iremos a él y haremos morada con él.
¿Y el 23?
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre le amará e iremos a él y haremos morada con él.
¿Y otra?
Ok, está bien. Entonces, es una cosa llegar a la iglesia o en su tiempo con Dios, leyendo la Biblia, recibiendo información. Quizá podemos, espero que vamos a aprender más de Dios, más conocimiento de Él. Pero una de las características de un cristiano verdadero es un deseo para poner en práctica lo que hemos recibido, leído, escuchado en la palabra de Dios. También hay una característica de intimidad con Dios. Romanos 8, 14 a 17. Adrián.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo,
seamos vigilantes.
O sea, hay que preguntar, ¿hay intimidad con Dios? ¿Tiene una relación con Él? ¿Comunión con Él? Por ejemplo, hoy día vamos a tener la oportunidad a orar y conversar con nuestra Padre. Entonces, para algunos en el mundo y quizás en la iglesia, el concepto que ellos tienen de Dios es: Él está lejos, Él no va a escucharme, Él es un monstruo. Pero somos sus hijos, tenemos el acceso a Él en oración por medio de Jesucristo y podemos dejar todo en sus manos. Podemos pedir, podemos preguntar, podemos gritar a Él y dejar todo en sus manos. Es una característica de un cristiano verdadero. Sigamos. Perseverancia, Filipenses 1, 27 y 28, hermano Mar.
Solamente que os comportéis como destino del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es un juicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios.
Es un factor en nuestras vidas, y esto es una petición de oración que podemos orar. Dios, ayúdanos a seguir adelante contigo y no dejar de lado el Evangelio. Entonces, esto es un factor de tiempo, demostrando que estamos creciendo. No estamos diciendo que somos perfectos, pero somos humanos justificados en el Evangelio de Jesucristo. Y esto es una característica de una vida transformada. Tenemos dos o tres más. Compañerismo con el pueblo de Dios. Hermano Andrés. Hebreos 10, 24 y 25.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Estoy seguro que Pastor Andrés va a tocar este versículo en el futuro, pero ¿cuál es su motivo hoy a llegar al culto? Para conversar con algunos amigos, tenemos la oportunidad de hacer esto. Pero espero que tenemos en mente esto. Queremos estimular unos a los otros en amor y a las buenas obras. Entonces, en una forma u otra, espero que en nuestras conversaciones hoy vamos a animarnos unos a los otros en el Evangelio. No solamente cómo estás, pero cómo estás realmente en su camino con Dios. Y cuando somos una familia, un cuerpo en Cristo, esto, una de las implicaciones de esto en unidad es un ambiente en que podemos con libertad compartir nuestras cargas y decir: ¿sabes qué? Oren por mí. Estoy mal ahora, pero llegué porque necesito ayuda. Necesito consejos, necesito la palabra de Dios. Sigamos. Un deseo para glorificar a Dios. Un deseo para glorificar a Dios. Andrés, de nuevo. Mateo 5, 13 a 16.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se las alaba? No sirven para nada,
sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Un deseo para glorificar a Dios. Un deseo para glorificar a Dios, no solamente en la iglesia, pero en su trabajo, haciendo sus tareas, sus proyectos, demostrando una ética de trabajo que es que va en contra del corriente del mundo. ¿Y qué va a pasar en su trabajo cuando tú estás haciendo esto? Ellos van a dar cuenta. Porque si queremos ser luz y sal en Antofagasta, espero que tengamos un deseo para glorificar a Dios todos los días, en cada hora, en cada conversación que vamos a tener durante un día. Testificar de que Cristo es real en su vida. Humberto, 1 Pedro 3, 15.
Y no santificar a Dios al Señor en vuestros corazones. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el Dios. O delante razón de la esperanza que hay en nosotros.
Sí, siguiendo con el punto anterior, durante un día promedio, vamos a tener oportunidades para testificar que Cristo es real, real en nuestras vidas. Estar siempre preparados para presentar defensa. El texto no dice con orgullo, no, con, ¿qué dice? Mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pregunta, ¿tus compañeros o sus vecinos van a dar cuenta que hay una esperanza en su vida, en sus acciones, en su actuar? Espero que sí. Una característica bíblica de una vida transformada, testificar que Cristo es real en mi vida, en nuestras vidas. Digamos, a medida que esta madurez individual ocurre, se extiende a la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo en la iglesia. Si realmente estamos creciendo, demostrando fruto, amor, deseo para glorificar a Dios, deseo para leer la Biblia, amor hacia la Biblia. Una de las implicaciones de todo esto, y esto va a afectar en una buena forma la iglesia local, se extiende a la edificación y el crecimiento en el Evangelio del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 14 a 16. Rodrigo.
Para que ya no seamos niños fuertes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que sea, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
Entonces, esta característica o esta lista de características de una de un cristiano verdadero, esto puede y debe afectar nuestra iglesia en su crecimiento. Ustedes pueden y deben edificar unos a los otros en la palabra de Dios y también ayudar en el crecimiento de los demás. Entonces, esta lista es tan importante a tener, especialmente si vamos a tocar este tema de membresía, en que la iglesia va a decir, ¿sabe qué? Hemos tomado el tiempo a observar su vida. Aunque no somos Dios, hemos visto un crecimiento en su vida. Esto es nuestra responsabilidad y privilegio a proteger el Evangelio en la iglesia local. Entonces quería hoy empezar con esto y vamos a seguir con esto en el futuro. Fruto cristiano, amor por el pueblo de Dios, preocupación por la santidad personal, amor por la palabra de Dios, un deseo de obedecer, intimidad con Dios, perseverancia, compañerismo con el pueblo de Dios, un deseo para glorificar a Dios, testificar que Cristo es real en su vida y la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, ayúdanos, Señor, esta noche y esta semana a meditar en esta lista y usarla. Quizá hoy día en nuestras oraciones, Señor, como una lista de peticiones de oración. Ayúdanos a meditar y pensar en nuestras vidas personales, Señor. Señor, te necesitamos. Y si realmente queremos glorificarte en nuestra iglesia, y si queremos seguir adelante en unidad en la iglesia, vamos a demostrar con tu ayuda, Señor, un crecimiento, madurez en la palabra. Y no solamente conociendo más cosas, pero actuando y demostrando, poniendo en práctica la doctrina, las enseñanzas que hemos escuchado en la iglesia local. Dios, ayúdanos. Ayúdanos hoy a poner en práctica todo esto en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Te pido todo en tu nombre. Amén.